Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
¿Quién les habla? Y esta semana tenemos una agenda estupenda para decirles todas las actividades que hay en Valencia y de fondo les vamos a poner música de películas. Espero que sea de su agrado.
Vamos a escuchar.
Bueno, vamos a ver, Esperanza, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, tenemos muchas cosas, pero...
Bueno, tú tienes una cosa interesantísima para esta semana, que es el Corpus, que es una festividad muy buena. ¿Qué nos quieres decir? ¿Todo lo que van a hacer ese día?
Si quieres lo vamos diciendo en pequeñas dosis.
¿Tienes mucho?
Para hombre, decir un poco las actividades que hay, porque ya empiezan el jueves. Este jueves, día 4, o sea, mañana, en el Patriarca, a las 20 horas... Hay una Eucaristía y el pregón del Corpus. Y ahí empieza la fiesta del Corpus. Es que la fiesta del Corpus en Valencia era la festa grossa, la fiesta grande, más que las fallas, porque las fallas realmente tienen fama desde hace, pues no sé cuántos, vamos a poner 100 años. Pero esto empezó en el siglo XIV. Y hasta finales del XIX era la fiesta más grande que había en la comunidad valenciana. Bueno, en la comunidad no, en Valencia ciudad. Porque además es la procesión del Corpus más antigua de España, es la de aquí.
A mí la fiesta que me encanta es la octava del Corpus.
La octava.
Que la otra semana.
Sí, sí. Pues
lo hacen en la nau.
Hay que decirlo también. Sí, en el Patriarca.
Efectivamente.
En el Patriarca, que es donde empieza y donde termina. Empieza, como hemos dicho, a las 20 horas la Eucaristía. Y luego resulta que... Es una fiesta que se remonta a la Edad Media, como estábamos diciendo, a 1355, y este año cumplirá 660 años. Pues fíjate, viene de... Su origen fue en el siglo XIII, en una abadía de Lieja, una monja agustina tuvo una visión. La visión era de la luna que tenía como una mancha. Y fíjate, de ahí sacaron que es que la fiesta de la Eucaristía no tenía una representación realmente importante. Hay que pensar que históricamente en ese momento había muchos problemas de falta de fe, vamos a decirlo, de pensar si en la forma estaba el Señor o no. Incluso se cuentan algunos milagros que sangraron las formas y tal ante la falta de fe de algunos ministros de la Iglesia, ¿no? Pero
bueno,
entonces, esa es la historia, esos son los orígenes. El caso es que aquí... pues empezó en esa época en Valencia y comienza el jueves, como hemos contado. Y el viernes lo primero que hay es una nit d'albaes.
Ay, eso me encanta, ¿eh?
Hay una nit d'albaes a las 22 horas en la Plaza de la Virgen y luego le entregan al obispo, que es Cañizares, nuestro obispo Cañizares, el pomell del Corpus, que es, como su nombre dice... Un pomo de flores que lo ponen en el balcón del Palacio Arzobispal y ahí se ve que empieza la fiesta del Corpus. Pues en esta nit d'albaes interpretarán canciones típicas valencianas, también dedicadas al Corpus y también dedicadas a la Virgen. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de lo que hay el sábado y el domingo.
Muy bien, como quieras.
Pues hay una cosa que me llama la atención y que no lo he visto jamás. Y es que el sábado 6 hay a las 11 en... en la Plaza de la Virgen hay guías del Corpus que atienden al público. Y eso me parece una idea muy buena, ¿no? Porque hay mucha gente que vendrá a ver la fiesta o otros que vivimos en la ciudad y no sabemos dónde podemos ir o dónde podemos ver alguna de las cosas que nos llama la atención. Y a las 12 de la mañana hay una cosa que se llama la Penchá de Poals en las calles Cavillers y Avellanas y yo sé que es que luego se tiran cubos de agua. Pero yo esto, sinceramente, nunca lo he visto, lo he oído como curiosidad y se puede ir en bañador a la Poala, pero yo jamás lo he presenciado, tengo que decir. Lo que sí es curioso es la cabalgata que se hace por la mañana. Antes se hacía el día de la víspera, pero al trasladarlo en 1990 se cambió la fecha del Corpus, ya no se celebraba el día original, que era el jueves 4, sino que se hace 4 en este caso, en el mes en junio del 2015, sino que se cambió a hacerlo todas las actividades en el fin de semana. Y entonces se hace en la misma mañana del Corpus, a las 12 se hace la cabalgata y luego viene la procesión que es por la tarde. Y la cabalgata, pues resulta que, bueno, también hay más cosas. Hay una cosa que se llama el dinar de Taula, Amunt, en la calle Cavillers. Y luego, a las 19 horas, hay un jurado que va a premiar los balcones engalanados. Y a las 19:30 hay una representación de Misteris en la Plaza de la Virgen. Luego tenemos también un concierto a las 23 horas por la banda municipal, también en la Plaza de la Virgen. Y luego a las 24 horas pues hay ni de festa, pasacalles y banda de música y me parece que es bastante interesante. El domingo ya es un día festivo a tope y viene lo de la por la mañana a las 12 lo del pasacalles y todo eso. Si quieres lo decimos un poquito después para que no se haga tan pesado y tú mientras nos hablas de otra cosa.
Vamos a oír un poquito de música, ¿te
Vamos
parece?
A oír la música, ya nos preparamos para la fiesta. Bueno, que nos estamos relajando mucho con esta música.
A mí esta música me está poniendo...
Venga. Vamos a coger marcha.
Dormidita casi.
Venga.
Bueno, pues mira, yo quiero comentar una exposición que he visto en el Iván. Hace tiempo que no hablábamos de este museo.
Sí, es verdad.
Estuve la semana pasada viendo una visita guiada. Precisamente la llevaba un catedrático de estética de aquí, de la Universidad del Politécnico, Miguel Corella, y la exposición se llama Construyendo Nuevos Mundos, 1914-1945. Es bueno, cuando nosotras anunciamos alguna exposición guiada, asistir porque se entera uno de muchísimas cosas, ¿eh?
Claro, siempre
para empezar,
mejor.
Pues te va centrando en cosas que a lo mejor no te había dado cuenta. Precisamente... En la fecha, concretamente, nos habla que es un periodo de guerras. Esta colección del Iván, que por cierto creo que es una de las mejores de Europa, pues se empezó a hacer cuando el Iván empezó a salir como museo aquí en Valencia. Uh-huh. Y estos fondos, que son inmensos, lo han reducido a 10 salas en donde aparecen todo el arte que de este periodo de guerras, donde se rompe con el arte que había hasta ahora de contemplación,
sí, más,
de
más
estático.
Figurativo y todo.
Sí, 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 sí. Y yo tengo que decir que como no es una cosa que entienda demasiado, me pareció bien la explicación, porque me hizo un poco adentrarme dentro de esta exposición, que vista sin una explicación previa, creo que hubiera paseado más rápidamente.
Claro.
Así de esta manera, pues explicó este señor, este catedrático, cómo En la primera sala, pues hay una colección donde se rompe con la realidad esta estática y aparecen un arte de figuras de o concepto onírico entre y aparecen autores como Benjamín Palencia, André Kers, Man Ray. Luego hay otros fondos del Iván se centran también en unas formas abstractas, donde uno de los representantes más importantes está Marcel Duchamp. Y entre estas dos líneas, pues también hay un arte de propaganda, de crítica social y compromiso político que estuvo en el fotomontaje y está también derivado del collage, del arte de la idea cubista, y es un instrumento de intervención plástica de primer orden. Y tenemos como figuras más representativas pues a Joseph Renau y a John Herzl, que yo no lo conocía este autor, pero según nos dijo, pues Renau se basó mucho o se inspiró mucho en Herzl para toda su obra. Esto es, en resumen, todo lo que estuvo explicando. Pero además de eso les puedo decir que hay proyecciones de cortos o trozos de películas que me parecieron muy a propósito de lo que estábamos viendo. Aparece un trozo del Perro Andaluz de Buñuel, también como hay una de las salas está en relación con máquinas que se estudian y se aparecen en la vida cotidiana, pues hay también un trozo de película de Chaplin que es de tiempos modernos, que me reí un buen rato. En fin, vayan con tranquilidad, porque son 10 salas donde hay que ir
pues sí,
viendo.
Mucho, ¿eh?
También hay un arte interactivo. En la primera sala, concretamente, es el movimiento, como el movimiento continuo. Entonces hay una vitrina con unos aros, unos platos, donde se le da un botón y el dibujo que hay, que es como concéntrico, se va moviendo y se van viendo figuras. Luego, es un arte interactivo.
Ya, pues está muy bien. Uh-huh. Oye, porque tú también participas.
Sí, efectivamente.
Y creas.
Sí, sí, sí. No, y lo ves, no es un arte que estás ahí plasmado y que no te deja y es lo que es, sino que tú mismo estás también poniendo parte de lo que tú estás viendo y creando.
Entonces, para centrarnos, ¿esta exposición está hecha con fondos del IBAM?
Totalmente,
¿no? Uh-huh. Que son de los mejores que hay en este momento a nivel internacional, uh-huh. Que podemos presumir de eso, pero que todo no lo acabamos de entender, uh-huh. Pero hemos de verlo porque es lo
sí.
Que hay.
Ajá.
Entonces, ¿recomiendas otra visita guiada de este tipo?
Yo sí, desde luego, para verla, desde luego.
Porque te enteras,
mira,
un poco más de las cosas, ¿no?
Una sala donde aparecen pues muebles de como sillones, cocinas, juegos de café. Si no te dicen que llega un momento en que para la guerra, que hay otro tipo de diseño y de inquietud y que ya empieza, se olvidan ya un poco de lo que es, de que la gente ya se relaja un poco más y quieren otro tipo de investigación y de en el arte, y aparece esto, buscar el diseño.
¿Y eso significa que cambia el diseño en ese momento, que empezamos a hacer diseño de otra manera?
Sí, y que el arte busca otros caminos.
Otros caminos.
Sí. Porque si no, yo hubiera visto, digo, madre mía, ¿qué hacen estos muebles aquí?
Hombre, claro.
me parecía así un poco, pero explicándolo es mucho más interesante, sí.
Estamos acompañadas de una música que es como de película, sí. Totalmente, que ya lo hemos dicho, uh-huh. Pero da un poco de susto.
Sí, mira, hay una sala que se llama Entre la experimentación y las sombras, otra se llama El dinamismo espacial. Pues otra es la fascinación por las máquinas, máquinas de guerra o otro tipo de máquinas. Luego la transformación de la vida cotidiana, que ahí es donde aparecen ya pues utensilios como, por ejemplo, un aspirador.
Fíjate,
todo
bueno,
curioso,
es que en su época fue una revolución.
Uh-huh. Sí, hay otra que es la tentación del movimiento continuo. Como ya he dicho, siempre es como un movimiento continuo. El misterio de las formas, donde está Jean Marp. Otra de las salas se llama La inestabilidad del equilibrio. Y luego, por último, experiencias fragmentarias, donde con trocitos, como un collage, van poniendo el ojo que todo lo ve, en fin. Curioso de ver, interesante. Yo creo que sí es una de las mejores colecciones de Europa que existe aquí en Valencia, en el Museo del Iván, pues hay que verla.
Claro, estará bastante tiempo.
Hasta el 10 de abril del 2016.
Ah, pues sí que va a estar bastante tiempo. Bueno, pues vamos a tener tiempo de comentarla.
En varias ocasiones, ¿verdad?
Sí. Bueno, los montajes son muy caros.
Hay que ir.
Y hay que... Oye, sí. También hay que sacar lo nuestro y en estos momentos de poca economía, pues hay que también sacar de los almacenes lo que hay y verlo y explicarlo.
Se aprende.
Para que aprendamos nosotros también un poco.
Y si se va con ojos de aprender, más todavía. Ahora, pues, si se va con ese ojo crítico, decir, madre mía, esto no entiendo nada y, bueno, o no me gusta.
Bueno,
porque no
así
lo entiendo.
Vamos, a lo mejor no nos gusta, pero hay que ir abiertos de mente para asimilar un poco, ¿no? Intentar un poco también comprender las cosas que hay.
Sí, sí, los carteles de José Renaud son impresionantes.
Eso sí.
La propaganda que hay del movimiento comunista ruso es impresionante también, porque es una cosa que hemos vivido, ¿eh?
Desde luego.
En las universidades. A mí me gustó.
Pues nada,
no toda, pero me gustó, ¿eh?
Pues ya saben.
Se la recomiendo.
Al IBAM, el día gratis es el domingo, ¿no?
Efectivamente.
O sea que entre el Corpus y el IBAM no les va a quedar tiempo de nada. Yo recomiendo que si se cansan de alguna actividad del Corpus, pues se van al IBAM. El contraste puede ser brutal. Pasamos de una estructura de medieval prácticamente.
Sí, es verdad. Luego, cuando hablemos de la agenda de la semana, también en el IBAM están poniendo cine y se lo recomendaré.
Pues muy bien.
Más adelante.
¿Qué quieres
más
que comentemos?
Adelante del programa. Pues yo he estado en otra exposición también, ¿eh? Que ya hemos comentado en otra ocasión, pero como la he visto ahora, me encantó, que fue Fillol. Fillol en el Museo de la Ciudad. El Museo del Ayuntamiento.
Es la sala de exposiciones del Ayuntamiento que está a espaldas de la Plaza del Ayuntamiento. Que quedamos que un día hablaríamos de este señor un poco más largo y tendido. Pero que no dejen de verla porque estará hasta septiembre, me parece, ¿no?
Pues mira, no había ni un solo cartel de propaganda de la exposición.
Nada. Hay algunos que tiene este señor guardado y se lo dan a sus amigos.
Ah, pues no lo sé. Sí. Lo que sí que iban a presentar cuando yo fui era un catálogo, que supongo que no sería gratuito y que no me quedé a la presentación del catálogo. Pero he de decir que me encantó, ¿eh? Esta me encantó porque sí que entendí más la exposición. Es un valenciano que retrata, pero además psicológicamente, a los personajes. Luego tiene una luz en sus cuadros maravillosa, me recordó a Sorolla.
Claro.
El fondo, bueno, esta sala de exposiciones son como varias salas abiertas, sin puertas, que se van viendo una.
Me parece que es muy bonita la sala, ¿eh?
Me gustó muchísimo.
Un clásico del ayuntamiento, pero que
tiene
vale
muchísimos
la
fondos, aparte de que le han dejado pues la familia y otras asociaciones, pero han hecho una exposición de cuadros muy numerosa. A mí me gustó el fondo, que hay un cuadro que se llama La novia, que es, bueno, la novia con un traje blanco de estos, así de huerta, me pareció maravilloso, ¿eh?
Eso sí.
Luego hay otro de una estampa valenciana, que casi, bueno, yo hubiera dicho que era de Sorolla, ¿eh?
Es que tiene un color muy bonito y hay algunos que están para restaurar, pero que tienen unos fondos de unas aguas y unas figuras
el de las aguas
preciosas.
Y también el mar,
precioso,
me parece que se llamaba el cuadro.
Es el mar, sí.
Que es un trío, una pareja y un niño.
Muy
que
bonita.
Están
unas figuras.
En unas rocas al borde del mar. Qué colorido, rosa, azul, en
precioso.
Plan pastel. Una maravilla, ¿eh?
Muy bonito. La verdad es que tiene un color muy valenciano, podemos decir.
Tenía otro para restaurar que se llama El Sátiro, que ese también me encantó. ¿Cómo retrata la situación del sátiro, la Guardia Civil, un niño, una niña y el padre? Digo, qué estampa tan bien retratada, cómo está perfectamente a los personajes, que psicológicamente le está sacando a cada uno lo que es. Me gustó en general muchísimo.
Pues nada, chica.
Abundante, ¿eh?
Hay que ir a verla,
sí,
pero
con tranquilidad.
Con tranquilidad.
Me sorprendió también una cosa, que yo fui por la mañana, ¿eh? Que es cuando mejor me viene visitar el museo, que había gente, ¿eh? Había gente
pues
visitándolo.
Me alegro, sí, porque esa sala adolece de falta de visitantes, porque creo que está poco promocionada. No está muy
efectivamente publicitada. Es de los museos que no se le hace propaganda y no es conocida, la gente no le suena la sala de este museo que está a espaldas del ayuntamiento,
pues
que nosotras se lo recomendamos desde aquí.
Sí, se lo recomendamos.
No se la pierdan, ¿eh? Sí. Y bueno, ya visto estas dos exposiciones, que es lo que yo he visto y que ya saben, como me gusta, se lo recomiendo. Ya podemos ir a otro tema, si te parece.
Pues vamos al tema que tú quieres. Aunque luego tengo yo que terminar de decir lo del Corpus el día fuerte, el día especial, que es el domingo.
Ah, pues dilo, venga. No, que luego si no vamos corriendo porque se nos va el tiempo.
Pues mira, es que hay una cosa que a mí no me gustaría perdérmela, como es el toque de campanas. El toque de campanas...
Sí, es verdad que es muy bonito.
Es el único día en que las 11 campanas del Miguelete al unísono van a sonar y nunca se hace. Siempre tocan unas u otras, pero no las 11 a la vez, simultáneamente, y siguen una compilación del canónico Herrero de 1705. Es un toque de campanas que he oído, en algunos sitios he leído que era a las 8 de la mañana y en otros a las 9. Pero yo creo que durante...
Nada, nos vamos a las 8 y así no fallamos.
También es que a las 10:30 está la misa de pontifical en la catedral, con reparto de panes, que yo eso tampoco lo he visto nunca. No sé si es que cuando llega o no quedaban panes, porque en alguna ocasión sé que estaba en la misa. Pero yo sé que siempre en la misa, durante la misa, que ahora oímos unas campanas, por cierto, aquí en este fondo, tocarán unas campanas durante, en el momento de la consagración suelen estar conectados y lo hacen, pero durante la misa también sonarán las campanas. Ahora. Entonces, pues yo creo que es algo bonito el escuchar esas campanas. Como luego hay una cabalgata, que les hemos dicho antes, que es la cabalgata del convite, en el que se baila como más especial la danza de la moma, pero en las danzas del Corpus ya saben que están los caballets, el sarquets, el pastorets, la moma, que es la virtud con los 7 pecados capitales, que solo la bailan los hombres. La moma es un hombre que va con la cara tapada y todo de blanco, pero es
¿y zancos, no?
Es la virtud. No llevan zancos. Aquí van a nivel de suelo y paran de vez en cuando. Esto empieza con...
¿Qué lleva zancos?
Con la... Es un recorrido que lo abre el capellá de Les Roques, que está, no sé si es un caballo o es una mula, y despliega un pergamino, invita al pueblo y a las autoridades a participar en la fiesta. Y luego, pues esta cabalgata, pues tiene pues personajes, tiene todos los bailarines. Antes yo sé que en la misma Plaza de la Virgen también ponían un tablado y bailaban todas las piezas estas de los caballitos, arcos y tal, y la moma. Pero durante la mañana seguramente que también lo harán. Después pasan las rocas a las 4:30 de la tarde, por eso casi nadie las ve pasar, porque es una hora que la gente está comiendo, descansando un poquito. Y luego a las 17 horas, que son las 5, ya van a vestirse los personajes al antiguo seminario, y a las 17:30 salen los carros de Murta y les danses. Y a las 19 horas, que ya son las 7 de la tarde, ya viene la procesión solemne del Corpus, que como siempre pues pasa por la calle Caballeros. La cabalgata va desde la Plaza de Manises por Caballeros, la Plaza de la Virgen, el Miguelete, la Reina, Cavillers, Calle de las Avellanas, Almoina y Palau, Puchaeta del Palau, y ahí se termina. Y luego la procesión lleva el mismo itinerario prácticamente desde el año 1355, que recorre pues desde la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, la Plaza de la Virgen, los Caballeros, Trosalt, el Tosal, la Bolsería, la Plaza del Mercado, la Avenida de María Cristina, San Vicente, Reina, Calle del Mar, Avellanas, Plaza del Palau otra vez, y a la catedral. Y salen 300 personajes bíblicos. Fíjate, desde el abuelo Colomet, que llamamos a Noé porque lleva una paloma en la mano, la que mandó a ver cómo iba el nivel de las aguas. Y luego pues la reina de Saba, los profetas, los evangelistas, Sansón, en fin, San Juan Bautista, los apóstoles y los sirialots, que son 24 personajes con esa vara, que nos resulta ahora francamente curiosa, pero que antiguamente eran 24 prohombres de la ciudad que se disfrazaban y era la forma en la que presentaban los jurados de Valencia en esa procesión, que habían sido elegidos precisamente en la vigilia de Pentecostés 10 días antes, y entonces ahí ya los conocía la gente. Por eso, pues bueno, yo creo que es un fin de semana también muy festivo en este sentido, porque Valencia cambia. Hay flores, hay todavía Escuraeta, podemos ver los pasacalles, la Nidalbais, creo que hay un programa bastante completo. Yo creo que por mí lo dejo ahí y no dejen de ver el tapiz que suelen hacer en la Plaza de la Virgen también, relativo al Corpus. Así que, véanlo. Pues vamos a oírla porque está en un momento muy arrebatador. Esto es guerra pura.
Venga, vamos a hablar un poco de la agenda.
Con este final, tatachán, tatachán. Oye, hay mucho cine, Juani.
Muchísimo.
Mucho, mira, mucho, mucho, mucho.
Vamos a empezar con el Instituto Francés, hoy miércoles, que hay a las 17 y las 19:30 horas, ponen la película La batalla de Solferino, de Justine Trier, de 2013 y dura 94 minutos. Por supuesto, está en versión original subtitulada. Trata de una reportera de televisión que cubre las elecciones presidenciales francesas mientras su ex marido le pide ver a sus hijas. Y es un día muy exhausto, La ponen como bien, entretenida.
Oye, en el Moving también hacen cine hoy.
Sí, señora, a las 17:30.
Eso es.
Dentro del ciclo de cine, Segreyes, cine y fantasmagoría, porque ya saben que Segreyes inspiró mucho cine fantasmas y de fantasía.
Ahí está.
Claro. ¿Tienes la
exposición?
Película?
Pues mira, sí, La caída de la casa Usher.
De Roger Corman, sí. Es de 1960 y dura 79 minutos.
Pero es que mañana hay otra.
Y también está en versión original subtitulada. Fíjate. Sí. ¿De qué trata? ¿Lo tienes?
Pues La guerra de los mundos.
No, la de hoy.
La de hoy es la caída de la casa Usher.
Sí, y trata de un joven apuesto que se presenta en la sombría mansión de los Usher para pedir la mano de su amada, pero el hermano de ella se opone, alegando una extraña enfermedad de su hermana que acabará pronto con su vida. Y esa misma noche, hechos sobrecogedores comienzan a ocurrir en la misteriosa y siniestra casa.
Madre mía, qué miedo.
Interesante.
Me está dando
Y hoy miércoles, si quieren oír música, ya saben que en la Nau, en la Capilla de la Sapiencia, que es un encanto ese entorno,
es estupendo.
A las 19:30 horas hay música de cámara con violín, viola y violonchelo, e interpretarán obras de Mozart.
Muy bien.
Y ya nos vamos al jueves, venga, cine en el Moving.
Pues mira, La guerra de los mundos, de Steven Spielberg, que es de 2005, y ya creo que todos la hemos visto, pero bueno, no está de más el volverla a ver. Además, hay unos personajes que nos recordarán algunas pinturas y algunas cosas.
Sí, sí. El protagonista es Tom Cruise. Es un padre divorciado y nada modélico que, estando con sus hijos de visita, estaba en su casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica y ve como una enorme máquina de tres patas emerge del suelo y lo arrasa todo. Y este acontecimiento cambiará su vida y la de los suyos. Les recuerdo el tema por si no se acordaban.
Pues sí, es que esa máquina está allí representada en una obra de Segreyes. Da susto.
Es verdad, ¿eh?
Te imaginas que nos come.
Y luego en la SGAE, mañana jueves a las 19 horas, hay una película que a mí me encanta, que es Nosferatu.
Todo
una
susto,
sinfonía de horror, ¿eh? Sí, sí, sí. Es del año 1922. Dura 91 minutos. El director es Murnau, que también me gusta muchísimo. Va a haber música en directo.
Eso es lo más curioso, porque van a tocar guitarras, sintetizadores y bueno, pues harán una música, yo creo que terrorífica.
Sí. Y mira, una curiosidad, aparte de que es una libre adaptación de la novela de Drácula, se le cambió el nombre a esta película para no tener que pagar los derechos de autor.
Ah, mira, no lo sabía.
Ajá, y yo tampoco.
Que fue por
mira,
esto. Creía que era como una... Tanto daba. Una como otra.
Bueno, resumimos porque hay música en la Beneficencia también el miércoles. Nos queda muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, nos queda muy poquito.
La música de cámara a las 20 horas con dos violines, viola y violonchelo. E interpretarán obras de Beethoven, que hay siempre en ese salón de Alfonso el Magnánimo. Es una preciosidad. Y en el jardín, en los jardines del Palau, el jueves a las 20:15.
También.
Hay concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia.
Pues ya ha empezado los jueves de la Banda Municipal en los jardines. Sí. Pues no dejen de ir, de verdad, porque es facilísimo bajar. Es comodísimo. No nos dejan ya decir nada más.
Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen una buena semana. Que se acuerden de nosotras, de todo lo que tenemos orientado.
Mírenlo todo, vayan a alguna cosa, por favor. Muévanse mucho.
Nada, y ya saben que la semana que viene estamos aquí, ¿eh?
Y disfruten, pasearte.
Hasta la semana que viene.
Adiós.